Ustedes saben, la decisión ya está tomada. Habrá un Canal 8. Será una nueva señal de televisión abierta, la primera que se concede en 30 años en Montevideo y su zona metropolitana. ¿Y qué tipo de canal será ese? ¿Un canal comercial más? ¿Un canal estatal más? ¿O acaso un canal comunitario? Por esta última opción, por esta última alternativa, se pronunció hace pocos días el licenciado Gabriel Kaplun. En una columna en el semanario Voces del Frente, Kaplun decía que una decisión en ese sentido sería una buena señal de que en este periodo se avanzará realmente hacia una mayor democratización de los medios de comunicación. Como hay una serie de temas vinculados a medios estos días que nos interesa ir tratando en el programa, nos pareció bueno profundizar en esta idea, en este planteo, conocer sus fundamentos, sus detalles, y por eso está con nosotros esta mañana el licenciado Gabriel Kaplun, comunicador, docente e investigador de la Universidad de la República, coordinador de la Unidad Temática de Medios de Comunicación, asesora de la Comisión de Programa del Encuentro Progresista.
La sociedad y la gente.
Licenciado Gabriel Kaplun, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día.
Para empezar, vamos a aclarar esto que yo decía en la introducción. Habrá un canal de televisión más en la zona metropolitana de Montevideo.
Así es.
Después de semanas en las que circularon rumores y trascendidos, porque se hablaba de que ese proyecto estaba en manos del gobierno, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, aclaró hace un mes que esa adjudicación del Canal 8 se hará de acuerdo a las normas jurídicas que correspondan y en coherencia con lo comprometido en el programa de gobierno con procedimientos de máxima transparencia.
Así es.
¿Estaba prevista en el programa de gobierno del Encuentro Progresista la ampliación de la oferta de televisión abierta?
Sí, no específicamente en televisión abierta necesariamente. Esto va a depender de algunas cuestiones técnicas también. Hay algunas dudas, sobre todo a nivel de la URSEC, sobre interferencias posibles de frecuencia y demás. Lo que sí está muy claro a nivel programático es que hay que ir hacia un sistema de medios de comunicación distinto del que hoy tiene el país, que está muy concentrado en un solo sector de los distintos sectores posibles, que es el sector privado comercial de medios de comunicación, un sector muy importante, sin duda ha sido vital en la comunicación en el país, pero no el único posible, no el único existente en otras partes del mundo. Hay otros sectores como el público estatal y como el social comunitario, como nos gusta llamarle, que han tenido un desarrollo mucho menor o incluso nulo o casi nulo en el caso de Uruguay, y que hay que abrir la cancha a que esos sectores tengan mucho más lugar en el espectro. Y la palabra espectro incluso va a empezar a cambiar en poco tiempo cuando hablemos de radio y televisión digital, ¿no?
Porque se ampliará las posibilidades de canal, entre comillas.
Entonces, lo que hay que pensar bien es de qué manera se hace esa ampliación. Si la ampliación es más de lo mismo, o si la ampliación es una posibilidad de cambiar algunas cosas en el sistema de medios de comunicación que tiene el país.
Ahora, antes de entrar en el aspecto cualitativo de cuál podría ser esa adjudicación, quiero detenerme en lo cuantitativo. ¿Es razonable incorporar otro canal para que compita por una torta publicitaria que da la impresión de que en estos años se ha mostrado insuficiente en relación a la cantidad de medios que existen hoy en nuestro país?
Bueno, justamente uno de los temas también a pensar son las formas de financiamiento de la televisión y de los medios de comunicación en general. Uruguay optó, de hecho, digo de hecho porque en realidad nunca hubo una discusión específica sobre esto, por un sistema fundamentalmente centrado en el financiamiento por la vía de la publicidad. No es la única forma de financiar la televisión, ni la radio, ni los medios de comunicación en el mundo. También es un tema que hay que repensar. Más allá de esto, lo que también está claro es que pretender limitar la cantidad de medios es algo que, aunque alguien pretendiera hacerlo, aunque alguien quisiera hacerlo, va a ser cada vez más imposible. De hecho, ya cuando entró el cable, las posibilidades se multiplicaron y uno de los temas que entró en cuestión justamente fue el financiamiento. De hecho, el cable se financia principalmente por una vía distinta de la publicidad, y también esto va a tener que ser severamente cuestionado en muy poco tiempo cuando otros medios entren en escena. Entonces, pensarlo solo desde la lógica de la misma torta publicitaria para repartir es una manera de no pensar no solo lo que puede pasar y lo que uno quisiera que pase, sino lo que va a pasar aunque no quisiéramos.
Está bien, porque la pregunta, entre otras cosas, viene por la realidad que hoy ya muestra el mercado, por ejemplo, en materia de radiodifusión, donde todo indica que hay un exceso de permisos concedidos, que lleva a que muchas de las emisoras, tanto en Montevideo como sobre todo en el interior, terminen de hecho vegetando, ¿verdad?
Así es, así es.
Y teniendo problemas económicos, así es, provocando despidos. Pero enseguida vamos a hablar de eso de nuevo. Me gustaría una última pregunta acá en el plano de la introducción. Cuando usted escribió esta columna en Voces de Frente, seguramente había algo que le preocupaba respecto de las soluciones posibles que podrían llegar a adoptarse con respecto a este Canal 8. Concretamente, ¿qué fue lo que lo motivó a escribir y a lanzar esta idea?
Bueno, justamente que me parece que es una muy buena oportunidad de lanzar no solo una nueva señal televisiva, sino sobre todo una nueva señal política, de que algo va a cambiar en materia de medios de comunicación en el país. Si una nueva señal es nuevamente, en primer lugar, otorgada de modo discrecional, estaríamos frente a una nueva señal política. Esto ya ha quedado descartado, por suerte. No va a ser la forma en que se otorgue esta señal.
Digo, el rumor que circulaba era que ese canal era para Federico Fasano.
Por ejemplo, bueno, no se trata acá de si es para fulano o mengano. El problema es si se lo damos a fulano sin un método transparente donde puedan competir los posibles interesados, donde se puedan presentar proyectos, donde las adjudicaciones sean a término y evaluadas periódicamente, etcétera. Bueno, todo esto en realidad es el marco que el país debe revisar. Y esta es una buena oportunidad para empezar a hacer las cosas bien, y eso está claramente establecido en el programa y reiterado muchas veces. Entonces, por un lado, esa es una oportunidad de hacer las cosas de otro modo. Pero por otro lado, también es la oportunidad de decidir si seguimos ampliando el sector comercial o si empezamos a abrir la cancha hacia nuevos sectores. Y acá los dos sectores hacia los que hay que abrir mucho más son el público estatal y el social comunitario. En lo personal, y eso es lo que yo planteo en esta columna, me parece que es una excelente oportunidad de abrir al sector social comunitario, que ha sido hasta ahora el que ha tenido casi ninguna presencia en nuestro espectro.
Bueno, a ver, usted pone sobre la mesa la idea de crear un canal de televisión social comunitario. ¿Cuál es concretamente ese tipo de canal? ¿En qué está pensando?
Bueno, en todo el mundo hay reservas de espectro para este tipo de formas de comunicación. De hecho, si miramos simplemente en América Latina, no tenemos que irnos muy lejos para esto, pero si miramos también Estados Unidos y Canadá, si miramos Europa, ha habido reserva para lo que se ha llamado un tercer sector de medios de comunicación. Un sector que es privado, pero que no tiene fines de lucro, que involucra normalmente o bien a organizaciones sociales o bien organizaciones de tipo educativo. Aquí hay una pequeña polémica lateral, y es si las universidades entran por el sector público estatal o por el sector comunitario. De hecho, en general, las universidades son entidades también sin fines de lucro. Otras entidades educativas, por ejemplo, hay fuertes experiencias de radioescuelas y de escuelas secundarias con radio en Argentina, para empezar. Yo, no hay que ir lejos para ver estas cosas, pero en Uruguay parece que nos cuesta discutir más eso. Entonces, ya en Uruguay lo que sí tenemos es un sector que pugna por entrar a nivel de radio, que es el de las radios comunitarias, que me parece un buen ejemplo para empezar a pensar esto. En este caso han sido fundamentalmente organizaciones de tipo territorial, vecinal. Ahí hay un sector interesante, pero hay también otros sectores que pueden estar interesados en esta área, como el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, el movimiento estudiantil, que ya ha tenido una experiencia radial y que puede tener interés también en la televisión.
Claro, pero ahí es que hay que empezar a ampliar. Una cosa es un FM, ¿verdad? Una cosa es una radio, y sobre todo un FM que tiene un equipamiento muy ligero y muy barato, que requiere una inversión en definitiva pequeña si nos ocupamos de FM de alcance local, etcétera. Y otra cosa es pensar en un canal de televisión abierta. Entonces, en Uruguay, ¿qué tipo de instituciones, qué tipo de organizaciones comunitarias, social comunitarias, podrían encarar semejante desafío?
Yo imagino que probablemente una conjunción de organizaciones, difícilmente una sola, puede asumir un desafío de este estilo, pero hay organizaciones sociales importantes en Uruguay. El movimiento sindical tiene una larga tradición y tiene una fortaleza organizativa, más allá de las debilidades de los últimos años. Hay en el sector cooperativo también una potencia importante, y por supuesto además están las pequeñas organizaciones que conjuntadas pueden armar un proyecto de este estilo. Hay incluso ya en Montevideo alguna experiencia pionera bien interesante, ¿no? Puede ser interesante ver, por ejemplo, el Complejo América. Estamos hablando de una experiencia modesta y una experiencia limitada al propio complejo y a la gente que allí vive, pero son ese tipo de experiencias que pueden empezar a ser tomadas. También hay, y esto es interesante,
aclaremos para los oyentes, lo que existe en el Complejo América es un canal de televisión cable. Local,
que solo
opera para los habitantes de ese conjunto de edificios.
Pero también hay una experiencia público-estatal que ha tenido algunas incursiones y un cierto carácter comunitario lateral, pero bien importante, que es el caso de TV Ciudad. TV Ciudad, por ejemplo, ha desarrollado en los últimos años un proyecto dentro del canal, el proyecto Árbol, que es un proyecto vinculado a los barrios de Montevideo, donde vecinos de Montevideo están empezando a hacer televisión en principio para su propio barrio, pero también con salida en la pantalla de TV Ciudad. Este tipo de experiencias han sido muy estimulantes para que una cantidad de gente que tiene ganas de hacer cosas, que tiene equipamientos mínimos, modestos, y que a partir de TV Ciudad ha contado con cierto asesoramiento y con un estímulo además para hacer alguna de las cosas que ya venía haciendo, empezó a hacer cosas de muy buena calidad, bien interesantes. Es decir que cuando uno empieza a trabajar encuentra un fermento bien interesante. Hay una cantidad de productores independientes en Uruguay haciendo cine hoy, si lo miramos con 10 años de perspectiva, uno hubiera pensado que no era posible un cine nacional. Hoy estamos todos convencidos de que sí es posible. Es decir, yo creo que acá en Mierno lo interesante es pensar cómo ideas de este tipo no hay que verlas solo ni tanto en términos de lo que hoy ya tenemos y pensar que mañana aparecen mágicamente algo nuevo, sino una perspectiva de mediano plazo, cómo pasó con el cine nacional, cómo pasó con TV Ciudad, todos proyectos que al inicio podían pensarse como proyectos imposibles, proyectos que no tenían ni sustento económico, ni sustento técnico, ni calidad suficiente para que tuvieran audiencia, que estos son los temas claves en estas cosas. No tiene sentido un canal comunitario aburrido, mal hecho, que nadie quiera ver. ¿Cómo no hubiera tenido sentido TV Ciudad sin audiencia o un cine nacional sin espectadores en las salas? Bueno, todo eso fue posible a partir de pequeños estímulos.
Ahora, para mucha gente, pensar en medios comunitarios, tanto en radio como ahora en esta alternativa de televisión que usted propone, es lisa y llanamente pensar en otra variante de un medio de izquierda.
¿Qué responde usted? Sí, aquí el tema yo creo que hay que mirarlo en un sentido político, sí, pero político muy amplio. En realidad, cuando abrimos a la sociedad civil, estamos abriendo a un mundo de voces donde lo político partidario se cruza inevitablemente muchas veces, pero se cruza de modos muy distintos de los que sospechamos. Cuando uno va a mirar alguna de las experiencias de radio comunitaria hoy existentes en Uruguay, va a encontrar de todo. Y sobre todo va a encontrar mucha gente joven, donde esta inscripción político-partidaria difícilmente sea la inscripción principal, donde su voz tiene que ver con lo que está pasando en su comunidad, con lo que está pasando en una franja de edad que no ha tenido posibilidades de expresión. Entonces, del mismo modo que el conjunto de las organizaciones sociales en Uruguay es muy difícil inscribirlas exclusivamente en un terreno partidario, los medios de comunicación comunitarios muy difícilmente se inscriban también en este sentido.
¿Pero no terminan teniendo un sesgo de ese estilo?
Yo creo que no. Si uno mira las experiencias concretas, creo que no. Ustedes discutían, recuerdo hace unos días, por un lado el caso de TV Ciudad, en el caso del sector público, y se dio una discusión parecida, recuerdo. Pero también basta escuchar algunas de las emisoras comunitarias que hoy están sonando en Montevideo y en el interior y no va a encontrar esto, ¿no? Es interesante, por ejemplo, ir a ver qué pasa con Radio Oxígeno en La Paloma, en Durazno, y uno difícilmente puede hablar allí de ningún sesgo de ningún tipo, pero para ir más cerca y decir, bueno, donde podrían estar las contaminaciones más claras, escuchar Radio El Puente en La Teja hoy, para poner un ejemplo del interior de Montevideo, y pensar en este tipo de sesgos me parece que es una manera de mirar muy chiquita, ¿no? Hay ahí una amplitud muy grande, a voces muy variadas, a discusiones muy fuertes, a discusiones, por ejemplo, con el gobierno municipal de izquierda, que se dan desde la radio, con el gobierno nacional de izquierda, que se dan también desde la radio.
Supongamos que se va por el camino de reservar el Canal 8, es un canal de canelones, pero que se vería en Montevideo, para proyectos de televisión social comunitario, como usted propone, licenciado Kaplun. ¿Cómo operaría el financiamiento en este caso? Porque a propósito de, bueno, de las versiones que habían circulado sobre a quién terminaría yendo el Canal 8, hubo una reunión entre APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, y el secretario de la Presidencia. Y Manuel Méndez, presidente de la Gremial de Periodistas, le dijo a Gonzalo Fernández, también hay que tener en cuenta los antecedentes de los empresarios, que haya un proyecto atrás, que ese proyecto esté financiado y no se caiga a los 3 días o a los 3 meses, como hay más de una experiencia. Si está al día con la DGI, con la BPS, si cumple con las libertades sindicales, con el foro sindical, esas cosas nos parecen importantes y van a ser tomadas en cuenta. Eso parecían todos tiros por elevación a Pasano, ¿no?
Pues,
pero también estaba la inquietud latente por la viabilidad del proyecto. Claro. En el caso de un proyecto de origen comunitario, esta parte de la cosa, ¿cómo se sostiene?
Ahí hay dos cuestiones a dilucidar. Una más chiquita, digamos, que es efectivamente si se va a pelear por la misma torta, como decíamos hace un rato. Bueno, en este sentido, yo y también los proyectos que se han estado elaborando van en esta misma línea, pero por lo menos lo que yo pienso es que no tiene sentido limitar, como en algún momento se ha pretendido, la posibilidad de acceder también a esa torta publicitaria. El problema del reparto es un problema importante en esto, pero si no abrimos esta posibilidad, terminamos discriminando otra vez, es decir, diciéndole que algunos sí pueden ser financiados con publicidad y otros no. Entonces, esto hay que verlo, me parece, de otro modo, y acá viene el segundo aspecto, que es el siguiente. Nosotros tenemos desde hace años un cierto statu quo en materia de radio y televisión, donde algunos entraron, y una vez que entraron le dicen a los demás, usted ya no puede entrar. Bueno, eso es lo que hay que empezar a rediscutir en el país. Canal 8, o esta discusión que estamos teniendo ahora, es casi un pretexto para dar una discusión efectivamente mucho más amplia. Vamos a seguir manteniendo un sistema donde el que entró ya no deja entrar a nadie más. La publicidad es el problema. Bueno, es posible que haya que redistribuir, ¿no? Redistribuir, obviamente, diciéndole esto para ti y esto para el otro. Aquí jugamos en un terreno de competencia. Por supuesto que hay además otras formas de financiamiento distintas que únicamente la publicidad.
Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser?
Bueno, hay una cantidad de formas de financiamiento que encuentran las organizaciones sociales.
Pero a partir de sus propios... ¿No termina muchas veces en contribuciones que vienen desde el exterior? ¿En qué poderes funcionan con financiamiento de
En algunos casos puede haberlas. Puede haber también mecanismos de subsidio. De hecho, hoy es interesante pensar qué pasa con cómo los uruguayos financiamos a los medios comerciales. Acá puede haber una cierta sorpresa, ¿no? Pero si uno mira la torta publicitaria famosa, alrededor del 40% de la torta publicitaria proviene del Estado. Es decir, la estamos pagando todos los uruguayos. Esa misma torta publicitaria de la que hablamos. Se ha discutido, por ejemplo, si le toca un porcentaje o no al propio canal estatal en todo esto. El tema no es ese, el tema es que en realidad a los canales privados y a los medios privados en general les toca una parte muy importante, un financiamiento que también proviene de los bolsillos de todos los uruguayos. Entonces, no habrá que repensar todo esto. De hecho, en muchos casos lo que está pasando en Uruguay y en otras partes del mundo que han optado por sistemas comerciales es un sistema bastante perverso, donde lo que tenemos son una cantidad de subsidios encubiertos, subsidios estatales vía publicidad, por ejemplo, o vía exenciones, que son de hecho subsidios encubiertos que pagamos todos los uruguayos. Habrá que transparentar los sistemas de subsidios. Entonces, por ejemplo, una forma interesante es pensar si Uruguay tiene interés en promover ciertos sectores que hasta ahora no se han desarrollado, puede tener también subsidios transparentes.
Hay también del Estado.
Sí, sí. De hecho, hoy el Estado subsidia a los medios privados comerciales.
Sí, ha habido variantes de subsidio, ¿no?
Es una manera de financiar interesante. Quiero porque decir, la publicidad es efectiva también para la clientela de empresas públicas, por ejemplo.
Claro, a eso voy, ¿no? Hubo épocas en las que el tema del subsidio creo que entraba mucho más claramente porque se pautaba publicidad estatal en medios que tenían muy escasa audiencia o público, simplemente aparentemente como compensación, como prebenda. De un tiempo esta parte, no en esta administración, ya de antes, empezó a ser más riguroso con la concesión de la publicidad oficial y, digamos, pautarla a los efectos de tener un determinado rédito, una determinada utilidad en tal
lugar. Pero en realidad también eso generó una situación que hoy se instaló. Algunas emisoras, algunos canales, algunos medios crecieron se hicieron fuertes y hoy tienen audiencia a partir de un desarrollo que fue posible con este subsidio encubierto. Algunos ni siquiera con eso funcionaron, también es justo decirlo, o triste decirlo más bien. Pero muchos se fortalecieron a partir de ahí. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, que algunos pequeños estímulos pueden ser útiles para que un nuevo sector se desarrolle? Eso pasó, por ejemplo, para que el cine nacional fuera posible. Eso debería pasar mucho más para que el cine nacional termine de ser efectivamente posible, y eso puede hacerse también para el sector comunitario. Pero también hay otros modos de financiamiento mucho más basados en lo que las organizaciones sociales han hecho tradicionalmente, que es recurrir a su propia gente, a la gente que la integra, a los vecinos del barrio que escuchan una radio, como lo han hecho, como lo hacen muchas veces, encontrar incluso vetas publicitarias que ni siquiera existían y que no eran interesantes para, por ejemplo, una emisora de televisión o de radio de alcance nacional o montevideano, pero que sí son interesantes para un medio local. Entonces ahí empieza a repensarse todo este sistema de financiamiento.
Una última pregunta por Olga Plum. Siempre que se ha discutido sobre la posibilidad de ampliar la oferta de canales de televisión abierta, mucha gente, y especialmente desde la izquierda, señalaba que esas iniciativas se frustraban debido a las presiones de los canales abiertos, privados ya existentes, el 4, el 10 y el 12. Una solución como la que usted postula, la de dejar el Canal 8 para televisión social comunitaria, ¿no significaría en los hechos perpetuar la estructura actual del mercado de Montevideo? Porque el mercado privado les continuaría quedando al 4, al 10 y al 2.
Efectivamente, no se toca el conjunto de los problemas. El conjunto de los problemas, yo creo que hay dos maneras de tocarla. Uno, revisando toda la regulación de medios que Uruguay tiene, y en eso espero que se avance en este periodo, está planteado claramente en el programa de gobierno. La otra es una oportunidad tecnológica que se puede aprovechar muy bien si Uruguay quiere discutir en serio, que es la entrada de la radio y televisión digital. Eso va a multiplicar al menos por tres las posibilidades de emisoras de radio y televisión. Entonces ese va a ser el momento, y ese momento está muy cerca, y los uruguayos estamos discutiendo muy poco y nada sobre esto, para repensar qué se hace con ese conjunto que va a crecer, y ojalá entonces no crezca para el mismo lado.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Caplún, yo lo he presentado a usted como coordinador de la unidad temática de medios de comunicación en la Comisión de Programa del Frente Amplio. Pero usted este planteo lo hizo a título personal. Esa idea de Canal 8 para televisión comunitaria no viene orgánicamente del Frente Amplio.
No, lo que sí viene orgánicamente del Frente Amplio es el planteo de ampliar hacia el sector social comunitario los medios de comunicación. Este es un planteo acordado en la fuerza política que hoy está en el gobierno.
¿Y desde el Poder Ejecutivo están discutiendo con usted o con ustedes justamente cómo resolver esto del Canal 8?
Hemos tenido sí algunas conversaciones.
¿Sabe usted algo en cuanto a fechas, que es otro de los enigmas en
esta materia? Yo creo que va a tardar un poco todavía. Para mi gusto las cosas han ido un poquito más lento de lo que me hubiera gustado. Hay algunas cosas que se demoraron un poco de más. Por ejemplo, digo, para mencionarlo, el cierto vacío que tuvo la USEC durante un tiempo afectó esta discusión. Espero que ahora las cosas empiecen a agilizarse mucho más.
Licenciado Gabriel Caplún, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y retomamos el tema en cualquier momento.